Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana. ¿Y qué calor hace? Que estamos a 23 de mayo, a pique del mes de junio, que diría mi abuela. Córdoba, ese referente del calor, va a dar 37 graditos. Bilbao, en la otra punta, 18. ¿Qué es lo bonito de España? Este contraste. Lo que buscan, entre otras cosas, los turistas. Pero olvidaos de aviones, ¿eh? Hasta mediados de julio. Julio con L de Lugo. Porque España es el país turístico de Europa que va a abrir más tarde su tráfico aéreo. El 1 de julio va a Italia, el mismo día que Portugal liberaliza sus playas, y Grecia va el 1 de julio. El de España es además el único gobierno de Europa que ha puesto cuarentena de 14 días a los viajeros. Ayer hablaba yo con Bruselas y están alucinados. Porque el sector supone el 15% del PIB y 2 millones de empleos. En fin, por lo menos la Comunidad de Madrid, que es otro de los motores nacionales, entra en fase 1. Se están perdiendo con el parón productivo 18.000 puestos de trabajo semanales y muchas familias ya no pueden más. También el resto de España, ya lo habéis escuchado, estará en esta fase y entran en fase 2 más del 40% de los territorios, lo que ya liberaliza algo, grandes almacenes, playas, cines, teatros y monumentos. Muchas personas se van a reencontrar el lunes después de 2 meses, porque hablamos mucho del comercio, por razones obvias, pero es que hay padres que no han visto a sus hijos. Abuelos separados de los nietos y novios que no se ven el pelo desde hace 2 meses o 2 meses y medio. Los gritos se van a escuchar en Marte y enseguida vamos a entrevistar a algunos que están deseandito. Y con mucha probabilidad habrá vacuna contra el coronavirus en la primera mitad del año 21. Enero, febrero, marzo, abril, entre la Navidad y el verano. Ojalá. Ojalá, porque los ancianos en particular lo necesitan para sentirse enteramente libres. ¿O es que a partir del otoño van a estar otra vez estrictamente confinados? ¡Qué barbaridad! A Carlos Herrera le anunciaba la cosa de la vacuna el investigador Juan Andrés, un español que trabaja para la empresa norteamericana Moderna.
Si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Y en la tarde se explicaba otra vacuna, la vacuna china, cuyos resultados muy prometedores ya publica Lancet, la gran revista científica de referencia. Lo hacía Alfredo Correll, inmunólogo de la Universidad de Valladolid y miembro de la Sociedad Española de Inmunología.
Son datos muy relevantes porque ponen de manifiesto que al día 28, es decir, 4 semanas después de la vacunación, hay anticuerpos y se han producido células de respuesta frente al virus.
Todo buenas noticias. Todo buenas noticias, excepto la política. Parece que somos especialistas en abordar una crisis nacional provocando a la vez un inmenso desorden nacional. O sea, no contentos con lo que nos manda la naturaleza, aprovechamos para liar la parda. Porque hay que ver la que hay liada desde que Pedro Sánchez pactase la prolongación del estado de alarma con Bildu. Menudo papelón para Ciudadanos y el PNV, que habían pactado a su vez y que no sabían que la socialista Adriana Lastra y Pablo Echenique de Podemos estaban a su vez negociando por debajo para el gobierno y de tapadillo el acuerdo con los proetarras. Y es alucinante que a cualquier precio. La verdad, como periodista me gustaría haber asistido a esa escena. Pero ¿qué pedís? ¿Qué pedís? Venga, no os cortéis, barra libre. Pedid por esa boquita, y Otegi, o quien fuese. Pues mira, ya que estamos, los puestos de trabajo de los españoles, la reforma laboral que ha animado a los empresarios y autónomos a contratar. Y van y se la dan, le dan a Bildu la llave de los contratos en plena crisis económica brutal, con Europa mirando para prestarnos dinero, la deuda disparada y el desempleo amenazando con superar el de la pasada crisis. ¿Qué envilecimiento político no demuestra esto? ¿Qué tendrá que ver el problema del coronavirus con la reforma laboral? ¿De verdad se puede utilizar el problema sanitario para cambiar leyes o para pactar mesas de negociación con Cataluña? Porque, por ejemplo, Ezquerra se ha plantado y ha dicho que el gobierno tiene 15 días, lo ha escrito Gabriel Rufián en su Twitter, para elegir entre Esquerra Republicana de Cataluña y Ciudadanos, que se opone a la famosa mesa de negociación. En palabras ayer de Oriol Junqueras, si no hay mesa de negociación, no hay legislatura. Y ha dicho Quim Torra literalmente que, comillas, la nueva normalidad tiene que culminar con un Estado independiente, comillas. Se aprovecha el virus para sacar tajada política. No me extrañaría que hasta la salida hoy de Barcelona a la fase 1 estuviese en el tejemaneje, visto que se mezclan cuestiones políticas y sanitarias. Lo digo porque es portada hoy de todos los periódicos que Cataluña ha contado que hay nuevos 600 muertos en su contabilidad. Pero eso no ha impedido la flexibilización de la economía y las libertades en Barcelona. Escuchamos a Fernando Simón ayer preguntado a este respecto por los periodistas.
Hoy nos han preocupado mucho tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
No quiero imaginarme cuántas semanas tendría Madrid que permanecer en fase cero si hubiese pasado algo así con Ayuso. Ahí estamos, en un mercado persa, incluidos los ministros, que están divididos y enfrentados entre sí. La más gorda ha sido lo de Bildu, desde luego, con Podemos encantado y los del PSOE tradicional abochornados, aunque aquí, eso sí, nadie dimite. Se rasga las vestiduras el personal, pero permanece atornillado a la poltrona. Escuchamos a Emiliano Paje, presidente de Castilla-La Mancha.
Mi apoyo al Gobierno de España, con mucha claridad y particularmente a la vicepresidenta, que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica. Ayer para mí fue un mal día, sinceramente, en lo personal. Sé que los pactos que se consiguen sobre la base de la tortura política, en este caso, o de la extorsión, no tienen validez.
Bueno, pues sería un mal día, pero ahí sigue usted, ¿eh?, con estos. Y en eso, no solamente en esto, hay dos gobiernos. Un gobierno con Calviño y un gobierno con Podemos. Menuda semanita llevan los ministros. José Luis Ábalos en Transportes y Garzón en Consumo, peleados por las medidas para las compañías aéreas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, a la gresca con el vicepresidente Iglesias. Ella ha contratado nuevos blindados VCR 8x8 para el ejército porque los hombres están muriendo en misiones con los BMR obsoletos y Pablo Iglesias ha criticado que, comillas, no es tiempo de gastar en tanques. Nadia Calviño prometiendo control económico en Europa y Adriana Lasta y Pablo Echenique pactando derogar la reforma laboral. Claro, en estas circunstancias, escuchar a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es de chiste.
Este Gobierno está plenamente comprometido en su totalidad, todos los ministros, ministras, vicepresidentes, en el cumplimiento de ese acuerdo programático. Puede haber distintas sensibilidades en relación con distintas materias, pero este es un Gobierno en el que vamos todos a una y en el que lo fundamental, lo importante, es que seamos capaces entre todos de superar ahora esta crisis sanitaria, hacer la reconstrucción económica y continuar con nuestro acuerdo programático que tenía y que tiene dosis de esperanza y sobre todo de bienestar para el conjunto de la ciudadanía.
Es que de verdad te lo digo, que los sábados por la mañana yo me troncho. El peor enemigo del gobierno es el gobierno mismo. El más letal adversario de Sánchez, él mismo, como un enfermo esquizofrénico. Claro, la calle está como loca. Miles de ciudadanos en las caceroladas por toda España toda la semana, en todas las ciudades. Y en algún caso, que es tremendo, con enfrentamientos graves físicos en Castellón o en Madrid, por ejemplo. porque los podemitas de ultraizquierda se cabrean con la gente que sale con banderas, o los de Hogar Social de ultraderecha se enfrentan a ellos en las calles, como ha pasado en Madrid, en la calle Ferraz. Pero no nos equivoquemos, ¿eh? Es gente bien normal la que está protestando en general, la gran mayoría, y pide la dimisión del gobierno. Porque es que hay chulerías grandes. Por ejemplo, la orden que hoy publica El Español, reproducida de los documentos de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, donde se prohíbe a los vecinos de Pablo Iglesias en Galapagar poner banderas en las calles aledañas a su chalet. Voy a leer literalmente la orden de la comandancia de la Guardia Civil, comillas, evitar la colocación en el vallado exterior, en calles circundantes o aledañas, de pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones o reclamaciones. Se conoce que el virrey de Galapagar es más importante que la libertad de expresión de sus vecinos. Claro, las cosas acaban teniendo consecuencias políticas. Vox ha convocado hoy manifestaciones autorizadas en coche en distintas ciudades. A las 12 de la mañana, en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Veremos qué pasa y os lo contaremos desde aquí.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber.
Porque la gente de España es buena gente. A pesar de todo, a pesar de este espectáculo político. Y claro, cada vez que un territorio pasa de fase, no solamente mejora su economía, sino que las personas vuelven a mirarse, vuelven a quererse. Y eso, insisto, es parte de nuestro tejido nacional. Vamos a ver estos reencuentros, por ejemplo, en la fase 1 que a partir del lunes se produce en Madrid, reencuentros entre abuelos y nietos, como el que van a tener lugar entre África y Martina, o reencuentros entre novios, como los que van a tener lugar entre Claudia y Richie. África, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
África tiene 4 hijos y 7 nietos de entre 2 y 15 años y, bueno, supongo que estará deseando poder acercarse a ellos.
Pues sí, claro, muy contenta de verlos y esperando ese momento.
He visto unos vídeos que me ha pasado parte de su familia sobre los esfuerzos que hacía África para ver a sus nietos, aunque sea de lejos, y desde lo alto de su piso enviaba chucherías con un hilo a los nietos que se reunían abajo. ¿No ha sido así, África?
Bueno, no, esa es mi hermana María Rosa, pero yo también, o sea, los he visto mucho con videollamada y entonces pues deseando verlos, porque las videollamadas no es lo mismo, claro.
Claro.
Es que los míos no viven en Madrid y no han podido pasearse delante de mi casa.
Ah, amigo, sí que he visto los de tu hermana, María Rosa.
Eso es.
Estaba, yo creo, confinada con tu madre, ¿no?
Eso es, ella está confinada con mi madre y como sus nietos viven en Madrid, pues han podido ir dando un paseíto hasta casa de mi madre. Pero los míos viven en Las Rozas, en San Sebastián de los Reyes y en Paracuellos, o sea que no los he podido ver.
Claro, bueno, a partir de esta semana pues se podrá ir a una segunda residencia, se podrá uno mover dentro de la propia provincia y será muy emocionante. Insisto en que María Rosa y su madre, que es la bisabuela de los niños que vamos a entrevistar a continuación, se veían desde el balcón, que es una cosa preciosísima, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a saludar a Martina. Martina es nieta de África, tiene 8 años. Martina, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿dónde vives tú, bonita?
Yo en Paracuellos.
Bueno, ¿y tendrás muchísimas ganas de ver a la abuela África?
Muchas.
¿Qué tal te ha ido en el confinamiento? Este tiempo que ha habido que estar tan encerrados en casita.
Bien, me ha ido bien.
Pues a ver qué le dice África a Martina.
Pues nada, Martina, que estamos deseando verte. A ver si el lunes vienes con Lucy y con Afri y haremos un bizcocho muy grande.
Sí.
Martina, y luego nos iremos cuando abran los centros comerciales.
¿Qué decías, Martina?
Que me encantan tus bizcochos.
Qué bonito. ¿Has echado de menos a la abuelita, Martina?
Sí.
¿Has podido hablar muchísimo con ella por videoconferencia y por teléfono?
Todos los días.
Qué bonito, África. Verdaderamente, ¿quién hubiese pensado ver a las familias divididas y separadas por esto del coronavirus, verdad?
Pues sí. Ha sido muy duro porque además yo los he tenido siempre conmigo hasta que entran en el colegio y siempre llevo 15 años teniendo siempre un chiquitín en casa y ahora pues la verdad es que los echo mucho de menos.
Qué bonito, la verdad. Pues os mando un beso muy fuerte a África y a Martina. Un saludo cariñoso.
Vale, muchas gracias, Cristina. Gracias. Adiós.
Y bonito también el caso de los novios. Porque poneos en la piel de jóvenes que, acostumbrados a verse casi diariamente, de repente llevan 2 meses y medio, con lo que son las naturalezas a esas edades, separados. Es el caso de Claudia Blázquez y su novio Richie. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
Buenos días, Richie.
Hola, buenos días.
Claudia está en un barrio de Madrid y Richie está en Aravaca, una localidad de las afueras. ¿Y cuánto llevan separados, Ricardo?
Pues desde el principio del confinamiento.
O sea, como 2 meses y medio.
Sí, he perdido ya la cuenta, la verdad. Prefiero no contar.
Claudia, ¿cómo lo has llevado tú?
Bueno, o sea, realmente... Primero era una situación que no esperábamos, entonces sobre todo lo más duro ha sido la incertidumbre de cuándo íbamos a poder vernos, porque se iba alargando y parecía que sí y luego no. Entonces, pero dentro de eso ha habido momentos buenos, momentos más de bajón, momentos más duros, pero ha sido muy bonito, la verdad.
¿Alguna pelea, Claudia? ¿Algún momento en el que habéis dicho, buah, lo dejamos?
No pelea. Momentos un poco más de dudas y tal.
Sí, no más pelea. Pasivos. Sí, no, pelea de enfado, no, porque al final pues es tan sencillo como colgar a lo mejor el móvil o ya se te pasa, pero algún momento de duda fuerte sí.
Claro, sí, porque sí. Porque hay cosas que no se pueden expresar por videoconferencia o por móvil, ¿no?
Totalmente.
Ricardo.
Desde luego. O sea, pasar a de ver de casi diariamente cara a cara a Clau y a verla por videollamada, aunque fuera bastante más frecuentemente, porque es mucho más sencillo, no tiene nada que ver. O sea, está años luz, gracias a Dios, pero bueno, es difícil.
Claudia, cuando la semana pasada dijeron otra vez a fase cero, ¿qué pensaste?
Pues yo me desilusioné bastante, la verdad. Yo me agobié un poco. Por lo que te decía de la incertidumbre de parece siempre que sí y luego no. Y se va alargando y pues uno ya necesita verse, necesita estar acompañado, estar juntos y es duro.
¿El lunes tenéis cita, Clau?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de que hoy nos vamos a ver porque hacemos un voluntariado juntos.
¡Wow!
Sí. Que se llama,
o sea, Bocata. Que va a ser absolutamente emocionante.
Totalmente. Pero bueno, ya con la idea en la cabeza de que el lunes ya es fase 1 y que vamos a tener que depender del voluntariado, ¿no?
Claro.
O sea, que ya va a ser mucho más libre.
Pues Ricardo y Claudia, por fin ha llegado esa circunstancia, 2 meses y medio. ¿Cuántos años tenéis? Porque claro, no es lo mismo ser novios y tener 40 que ser novios y tener 20. Claudia, ¿cuántos tiene?
Tengo 19.
¿Y Ricardo?
Yo, 23.
Pues nada, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de este reencuentro y gracias por habérselo contado a los oyentes de COPE, Claudia y Richie.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Saltan chispas.
Bueno, podemos saludar a nuestro Diego González, también damnificado por el coronavirus, porque dos personas, ya os lo contábamos a lo largo de estas semanas del equipo, Mikey de Toro y Diego González, han tenido que aplazar sus bodas que tenían lugar esta primavera y comienzos del verano. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Y con arduo trabajo, ¿eh? Nos ha costado cambiar esa fecha.
Hombre, porque son muchas cosas, ¿verdad?
Demasiadas.
Son el viaje, los convites, los invitados, madre mía, madre
mía. El viaje lo damos ya por perdido, en cambio, bueno, hemos salvado los proveedores.
Claro, ¿y vosotros sois de principios de octubre o de septiembre?
Mediados de octubre.
Bueno, pues Mikey se casará también a principios de septiembre, tela marinera, lo que ha cambiado en las vidas de las personas. ¿Cómo viene la prensa? Vamos a ver qué es lo que dice.
Bueno, pues todos los periódicos, como no podía ser de otra forma, recogen ese cambio de fase de Madrid, Barcelona y las capitales de provincia de Castilla y León. Más cerca de la salida, toda España se despide de la fase cero, vemos en ABC, que también subraya la preocupación de Sanidad con los datos de Cataluña, al notificar 632 muertos no contabilizados. Sobre este mismo asunto, El Mundo lleva las dudas de Fernando Simón. Dice que no es baladí que no se pueda saber qué es lo que está pasando en la región. Y destaca cómo Cataluña aflora esos 632 muertos más, pero sin embargo el Ministerio de Sanidad le deja pasar de fase.
Y continúa la resaca de este acuerdo absolutamente siniestro del PSOE con Bildu, y precisamente la prensa destaca la división en el Ejecutivo.
Sí, y los futuros planes de Pedro Sánchez con Bildu. No ha calado esa justificación del gobierno en la falta de apoyo del PP y de Esquerra a la prórroga del estado de alarma, y los balones socialistas han hecho causa con Calviño contra Bildu e Iglesias. Vemos en El Mundo, los presidentes socialistas han reclamado a Sánchez una estrategia de acercamiento a Ciudadanos y al PNV, que es el que avisa que se ha encendido la luz de reserva en su confianza hacia el gobierno. Los planes del presidente van por otros derroteros. Nos cuenta ABC que Sánchez corteja a Bildu para explorar alianzas de futuro y que Otegi tiene un canal privilegiado en Moncloa a través de Iglesias.
Madre mía, qué parejita tan siniestra, ¿eh? Otegi e Iglesias. Madre mía.
El País también lleva planes a su portada, una estrategia de Sánchez para salir de este bache. Dice que quiere recobrar la confianza del PNV y de los agentes sociales. Planes que pasan por justificar su pacto con Bildu por la falta de apoyo del Partido Popular y Esquerra.
Pues serían tontos si se lo comprasen. Desde luego está claro que el presidente maneja todo el mundo y engaña a todo el mundo. Y bueno, hay quien dice que en el Partido Socialista están encantados con Otegi. ¿Qué es lo que dice ABC a este respecto? Porque es un poquito radical.
Sí, lo lleva en su editorial, es la conclusión. Dice que esta alianza con Bildu no es puntual, sino estratégica. Sánchez viene demostrando su falta de escrúpulos para ganar la presidencia de Navarra o ayuntamientos como el de Estella. El Mundo, sin embargo, le pide a Sánchez que rectifique su error de pactar con Bildu, porque un gobierno roto llevará a España al desastre, sin la estabilidad necesaria para afrontar la profunda recesión económica a la que se enfrenta España. Y es que, Cristina, como recuerdas hoy en La Razón, el peor enemigo del gobierno es el propio gobierno. El más letal adversario de Sánchez es el mismo. Como un enfermo esquizofrénico, dices, que acuerda con Ciudadanos y PNV y a la vez en tiempo real con Bildu.
Dos temas más muy rápidos, esto de la vacuna, que yo creo que es crucial y en particular, insisto, para nuestros ancianos, que si no van a estar mucho tiempo, pues eso, con muchas reservas. Y, por cierto, el aumento de la gerontofobia, o sea, de cierto asquete hacia los viejos, me parece repugnante, teniendo en cuenta que muchísimos ancianos siguen absolutamente confinados en las residencias, que no se habla nada de esto, Diego.
Sí, es la denuncia que vemos en El Mundo de las organizaciones de mayores, insultos, rechazo y acoso desatado por la pandemia.
Fuerte,
una situación que agrava ya de por sí la dramática letalidad de un virus. Casi el 90% de las víctimas tenían más de 70 años. Y la nueva esperanza, decías, Cristina, con los resultados de una vacuna desarrollada en China que parece segura y que genera anticuerpos. Resultados que han sido publicados en una revista científica, en The Lancet, para que los datos sean escrutados por toda la comunidad científica. Un apunte más, la foto de portada del Mundo. Son cientos de bebés subrogados que se han quedado atrapados en Ucrania por el cierre de fronteras.
Bueno, pues muchísimas gracias a Diego. Seguiremos a lo largo del programa. Vamos a ver qué pasa, porque en el santoral es San Crispín, y que nos cuente el padre sacristán. 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Crispín. Nace en Viterbo, Italia, en 1668, siendo enviado a estudiar en los jesuitas. Tras un periodo de reflexión, se acerca a la Orden de los Capuchinos, descubriendo allí su santificación. En la profesión religiosa cambia su nombre Pedro por el de Crispín, marchando a Tolfa 3 años. Su apostolado también abarca Roma, Albano, Monterredondo y Orvieto, con numerosos frutos espirituales y pastorales. Ante los problemas surgidos en la orden, se mostró optimista buscando la perfección. Siempre destacó por su buen humor y su servicio a las almas, a quienes curaba con plantas medicinales que cultivaba. Con su sencillez descubría a Dios en la creación. San Crispín de Viterbo muere en 1750 y es el primer santo que canoniza San Juan Pablo II.
Bueno, fíjate, el primer santo que canonizó el inolvidable Wojtyła, que esta semana pasada tenía aniversario. Y no os mováis de ahí porque nos quejamos y nos quejamos en vano. Imaginaos que estuvieseis o hubieses estado confinados en una sola habitación con vuestros 3 hijos durmiendo todos en la misma cama. En unos instantes vamos a escuchar esta historia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Cristina! Estoy
Estoy un poco cansada porque a los de Madrid no nos dejan salir de casa y queremos salir de casa como el resto de España. Y también me han picado los mosquitos. Y muchos besos, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Conviene en este tiempo de confinamiento y de coronavirus mirar en torno, porque si se te hace difícil en una casa de 90 metros cuadrados vivir, si se te hace difícil no poder ponerte al sol cuando te apetece o salir a las horas trazadas, o si eres del afortunado que ya en el 50% de España está fuera, pero que quisiera viajar fuera de su provincia o que quisiera iniciar una vida social más intensa o comportarse con más normalidad, realmente para dejar de quejarse, nada mejor que ver el destino de otras personas. Imagínate vivir en una sola habitación con tus tres hijos y lejos de tu país. Y es el caso de Milena. Milena, muy buenos días.
Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo estás?
Encantada de saludarla. Milena es de Perú, de Lima, y inició la difícil aventura de la emigración, que entraña pues dejar muchas cosas, tus propias raíces, en este caso saltar el mar, dejar a tus padres al otro lado, después de una separación matrimonial y con tres hijos. ¿De cuántos años, Milena?
La mayor, 17 años, la segunda, 12, y el último, 10.
Bueno, vinieron a Madrid. Supongo que aquí teníais algún tipo de amigos o de parientes, Milena.
Sí, solamente amistades y prácticamente con ellos y buscando en las parroquias forma de buscar empleo. Ahí.
Y gracias a las parroquias, Milena empezó a limpiar en distintas casas y sus hijos pues se incorporaron a una vida de estudios y comían en la escuela, ¿verdad? Tenían allí los comedores.
Sí, la ayuda de los comedores, gracias a Dios me han ayudado con los dos pequeños, pues, ¿no? Que es lo que han recibido, la ayuda de los dos pequeños, el comedor de la escuela.
Y llega de repente el coronavirus, Milena pierde todos los trabajos, la gente le dice que no regrese a las casas a limpiar y se encuentra en una habitación con sus tres hijos. ¿Cómo fue eso?
A raíz del confinamiento, pues me dijeron que ya no podía ir por motivos de salud también y bueno, no se podía salir, y por el bienestar de los niños también y de la otra familia donde yo iba a trabajar, ¿no? Sí. Y ahora pues me encuentro sin trabajo y sin...
Sí, sí.
Sin importar la habitación.
Los niños evidentemente no pueden ir a la escuela. No sé si reciben ayuda de comedor, Milena.
Al principio sí nos estaban ayudando con el comedor por el mediodía, ¿no? Una ración de los dos por el comedor de la escuela. Pero ahora pues ya no nos estaban ayudando. Me dijeron que ya no.
Milena se dirigió a una ONG, la ONG Bocatas, de la que hemos hablado también alguna vez en el programa, que le suple con comida y con algo de ayuda para sobrevivir, pero lo cierto es que entre tanto los cuatro están en la misma habitación. ¿Cómo es la habitación en la que estáis? ¿Cómo os organizáis para dormir?
Solamente una cama y ahí nos acomodamos.
¿Los cuatro?
Sí.
¿Y cabéis, Milena?
Pues no cabemos, pero ahí nos acomodamos, como se dice, ¿no? Donde uno tiene que estar, ¿no? A veces los cuatro en tiempo de invierno, pues ahí nos abrigábamos, pero ahora en tiempo ya que empezó un poco el calor, pues ya era un poco más dificultoso.
Madre mía. Madre mía. ¿Y el resto del tiempo en ese espacio tan pequeño, cómo os las arregláis? Quiero decir, ¿no podéis ni prácticamente deambular?
Sí, el más pequeño es el que se lleva todo porque él es el más inquieto. Como digo, es hombrecito y de 10 años, pues no, no puede caminar de un lado o no hacer tanta bulla para que no moleste a las personas de la otra habitación. Y bueno, eso se tiene que llevar, ¿no?
¿Cuántas habitaciones alquiladas hay en el piso?
Dos.
¿Y cuántas personas en la otra habitación?
Una persona y en la otra una pareja.
Ajá, o sea que hay realmente tres habitaciones alquiladas.
Sí.
¿Y en la habitación cuánto mobiliario hay, Milena? ¿Tienen armarios? Sí. ¿Tienen cómodas?
No, solamente una cama y la cama y un armario para lo que es la ropa, tipo un estante y nada más.
Bueno, me imagino que ahora al menos han podido enviar al pequeño a la calle largas horas, desde las 12 hasta las 7 de la mañana en el caso de Madrid, que evidentemente tiene una zonificación más fuerte que otros lugares. ¿Eso habrá supuesto algún alivio?
Sí, para el pequeño más que nada, para los dos pequeños, ellos sí, yo los puedo sacar y ya es un alivio más, porque usted se imagina en una habitación pues todos cuatro acá y es demasiado, ¿no?
Eso
y ahora
es demasiado.
Sí, ya un poco de alivio. Aunque con las tareas y con los deberes de los chicos, pues uno tiene que vérselas como pueda, ¿no? Aquí en una silla, avanzando con sus deberes, turnándose los tres, ¿no?
¿Tienen algún ordenador, algún dispositivo que les permite conectarse con la escuela?
La escuela les dio una tablet en el cual con eso se están apoyando en enviar sus deberes.
¿Y las mayores también se las arreglan, la de 12 y la de 17?
Sí, se turnan con el móvil que tengo yo, pues la mayor con eso se turna y así los tres avanzando para que no dejen de hacer sus deberes también.
Y Milena, en estos meses me imagino que más de una vez habrá pensado en regresar a Perú, porque es una situación tristísima y muy dura.
Sí, hay también eso, a veces uno quiere estar con los seres pues que uno los extraña, ¿no? Pues mi país también está pasando la muy pésima también. Allá pues es demasiado, está colapsando también y los vuelos tampoco no hay.
Claro, no hay. Claro. Sí, que se encuentra la misma situación al otro lado del mar, que su familia también está confinada.
Sí, está confinada y aparte es poca la ayuda que también allá brinda. No es como, por lo menos acá hay asociaciones en las que nos puedan ayudar, ¿no? Nos ayudan con alimentos, pero allá es muy difícil, es muy difícil la situación también.
¿Y los chicos suyos conservan el ánimo?
Sí, gracias a Dios, acá con la tablet, con los deberes, ya si quieres un poco de alivio, y ahora que están saliendo un poco, están más aliviados, ¿no? Ya pasando todo esto, ojalá Dios quiera que todo ya pase.
Efectivamente, Milena. Pues muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE. La verdad es que a veces pensamos que la miseria está lejos, pero hay personas que están afrontando circunstancias demoledoras y Milena demuestra una fortaleza excepcional. Yo desde luego en esas circunstancias no sé qué habría hecho con tres hijos. 10 años, 12 y 17, sola en España, sin trabajo y viviendo con ellos en una habitación. Milena, muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE y mucho ánimo.
Igualmente agradeciendo a todas las personas que nos han ayudado, gracias a ellos pues uno tiene que subsistir acá, los pequeños. Muchas gracias a Bocatas también y a todas las asociaciones que nos brinden esta ayuda.
Pues ánimo y a ver si esto termina, usted consigue trabajo y esos chavales tan esforzados llegan lejos. Un abrazo fuerte.
Gracias, muy amable.
Qué barbaridad, qué dolor. Es que pensamos que hay que irse al tercer mundo y está aquí. Y cuando hablamos de desconfinamiento, hablamos de esto, de poner en marcha esto. Bueno, coincidiendo con circunstancias como estas, pero no solo, también de gente bien desahogada que ha estado recluida en su casa. Están las urgencias de psiquiatría de bote en bote. Me lo han dicho en los hospitales y me lo han dicho los profesionales. La gente tiene no solamente el famoso síndrome de la cabaña, sino también fobias extrañas, neurosis. Hay quien limpia compulsivamente por temor al virus. Hay quien no duerme, hay quien tiene ansiedad, una incertidumbre enorme. El problema psiquiátrico, que ahora hay que afrontarlo. Y para eso está nuestra gran profesional, Marian Rojas, es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Tenemos al micrófono a una flamante mamá, porque Marian, y es que esto, esto hay que decirlo porque hay que ver qué mujeres. Marian ha dado a luz esta semana a un niño de 3,5 kilos, Antonio, y aquí está en COPE con los oyentes. Verdaderamente lo tuyo no tiene nombre. Felicidades, Marian.
Gracias, Cristina. Sabes que siempre me encanta poder conectar contigo. Y dije, pues si hay opción, lo hacemos sin falta.
Que está de baja Marian, pero como aquí no cobra un duro, pues oye, de voluntaria del programa.
me encanta participar.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que bien. Es verdad que ha sido una situación curiosa porque es mi cuarto hijo y es la primera vez que las puertas de la habitación no se abren nunca, más que para que entre un médico o una enfermera. Entonces, cuando tienes un parto y no entra nadie a visitarte, absolutamente nadie, ni un amigo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana, ni nadie, ni tu suegra, ni tus cuñadas, pues de repente dices, realmente algo gordo está pasando, ¿no? O sea, es decir, que también ha tenido una sensación de paz enorme porque es un momento muy importante para la mujer y para el nacimiento de un hijo, pero sí que en ese momento te das cuenta de que hemos llegado a un tema que nos está tocando en el día a día, en todas nuestras costumbres, en nuestro modo de vida de forma muy fuerte.
Hombre, claro, y tú eres una mujer muy fuerte y por otro lado es tu cuarto hijo, eso indica muchísima experiencia, pero claro, para muchas madres puede haber sido hasta un motivo de depresión el encontrarse con una circunstancia tan novedosa y tan solas, ¿eh? Queda ahí indicado.
Totalmente.
¿Tú también has notado esta demanda en la psiquiatría?
Pues mira, yo llevo desde que empezó el confinamiento intentando atender por teléfono, por mail o en diferentes maneras y intentar ayudar a gente en todo este proceso. Y he notado una evolución bastante curiosa que tú y yo hemos ido comentando aquí, pues la primera fase de banalización, luego pues la fase que tuvimos de miedo, de pavor, luego la fase de adaptación, sí, crecimiento, etcétera. Pero ahora hemos llegado a un punto muy interesante que yo creo que conviene analizarlo. Cristina, yo te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate que durante 2 meses todo el gobierno, las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud te dicen: no tomes leche. No tomes leche porque la leche tiene un virus que te puede matar. No tomes leche. Entonces tú pasas 2 meses que por supuesto no tomas leche. Y de repente un día te dicen: puedes tomar leche, pero puedes tomar leche repartida en 50 mililitros 3 veces al día, que se haya criado en Asturias, que sea de tipo desnatada. Y entonces, ¿qué haces? No tomas leche. Llega un punto que dices: para esto no tomo leche. Si a ti durante 2 meses te dicen: quédate en casa, y tú te adaptas a esa realidad sabiendo que el mal está fuera, tu cerebro hace un proceso de adaptación sabiendo que va a estar confinado en casa, entre comillas, a gusto, porque tú lo has oído, porque claro, tú lo has escuchado, porque las noticias te lo han dicho, las redes sociales: quédate en casa, los famosos, los políticos, los ricos, los pobres, todo el mundo que se queda en casa. Pero en el momento que ahora te dicen: sal, pero cuidado, a 2 metros, con mascarilla, no puedes ir a visitar a tantas personas, no te cruces con gente mayor y con tantísimas, y luego con una idea que está en todas partes, que es el rebrote constante, porque esto puede rebrotar, porque si no tenemos cuidado podemos volver al confinamiento. ¿Qué ha pasado en la mente de mucha gente? O que no quiere salir, o que si sale, sale con miedo, y ese miedo genera ataques de ansiedad. Yo he recibido en las últimas 2 semanas, desde que la gente ha empezado a desconfinarse en diferentes partes de España, mails de gente que dice: es que salgo a la calle y me quedo sin aire, no puedo respirar, me da un ataque de pánico, o bien llego a mi casa, me quito los zapatos, me quito la ropa, lo lavo todo, no toco a nadie, en el ascensor toco con el codo, me quito. Entonces, claro, eso lo que genera es que si yo en estos 2 meses mi instinto de supervivencia se había aliviado dentro de mi casa, yo decido que mi casa va a ser mi lugar de paz y de tranquilidad, y que por lo tanto no voy a salir. Y cuando te dejan salir, tu cerebro no quiere, y esto que pensábamos que no iba a suceder tan gravemente está sucediendo. Hay un ejemplo muy curioso, cuando en un libro que habrá leído muchísima gente y que se ha hablado, ha sido un hit de ventas en este confinamiento, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, cómo era en el campo de concentración cuando la gente sale, y empieza a salir a la vida real, no es feliz, Cristina, y de repente la gente no disfruta, fíjate, se bloquea.
Porque o sea, Frankl, que estuvo en un campo de concentración efectivamente y decía siempre que si tienes un horizonte, un objetivo en la vida, un ideal, es más fácil sobrevivir, cuando sale también lo relata.
También lo relata y hay un, al final de su libro explica cómo muchísima gente al salir se empezó a tener problemas psiquiátricos, se aislaba en su casa, le costaba relacionarse con las personas. Y claro, hay que añadir un tema que yo creo que es muy importante. Cristina, el 80% de la comunicación, y sobre todo europea, es con una comunicación no verbal, por gestos, por mímica, por la sonrisa. Entonces, si tú sales a la calle y tú te encuentras con gente por la calle que va sonriendo, feliz, por fin fase 1 o fase 2 o lo que sea, pero es que tú sales a la calle y no percibes la cara de la gente. Sí. La cara de la gente está tapada por las gafas de
como,
sol.
Es como una reunión de zombies, sí.
Esto es. Entonces, en vez de sentir que sales a la calle y que estás alegre porque por fin entras en esta especie de cosa nueva que no sabemos qué es, en vez de eso te vas cruzando. Ayer yo me encontré con unos amigos por la calle y me saludaron. Y yo no lo reconocí, lógicamente, gafas de sol y mascarillas. Entonces le dije, ¿quién eres? Y me pareció terrible. Entonces le digo, ¿pero cuánto tiempo? ¿Pero qué ilusión? Pero me entristeció pensar que yo no les había reconocido.
Sí, mi vecino, ayer cuando regresaba de pasear yo en la hora, en la franja esta, mi vecino de abajo efectivamente me saluda con total indiferencia. A mí me sorprende porque es una persona particularmente simpática. Y dice, anda, Cristina, si es que no te había conocido. Claro.
Claro, es que es esto. Entonces, claro, el cerebro en un momento del otro día me decía una amiga de mi madre que me llamó para darme la enhorabuena, me decía, no, Marian, yo no estoy saliendo de casa, me parece una insensatez si puede haber un rebrote, es que no entiendo cómo la gente se atreve a salir a la calle. Entonces yo creo que hay una población que lo que quiere es salir y ya le da igual todo, entonces hay un punto de realismo o de inconsciencia, que tampoco es bueno. Luego hay un punto de adaptación, que es vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, como recomiendan las autoridades. Y luego hay un número de gente no desdeñable que dice, yo todavía esto no lo veo claro y no quiero salir. Ahora me decía una amiga mía hace un rato, me decía, yo es que María, todavía no lo tengo claro si salir o no salir a la calle. Yo tengo la suerte que pasó el virus y tengo los famosos anticuerpos. Pero como cada dos días te dicen que los anticuerpos sí protegen o no protegen, o te puedes volver a contagiar o puede mutar el virus, pues al final es que no hay nada a lo que agarrarte. Y yo creo, mi padre tiene una frase que repite siempre y la he oído toda la vida, que dice, la felicidad consiste en tener ilusiones. Y esas ilusiones en el ser humano, ¿cuáles son? Viajar, ir a un concierto, ir al fútbol el sábado, ir al cine, ir a un restaurante, ir de tapas. Y es que no puedes planificar nada. Porque ahora mismo, es que yo creo que todos los españoles vivimos pensando en las vacaciones. Y es que no sabes si tendrás o no tendrás, dónde podrás ir, se podrá estar en la playa bien o no.
Y en el minuto que queda, dime qué consejo le das a la gente para afrontar estas situaciones tan desconcertantes.
Pues mira, que lo mejor que nos puede pasar en esta vida para quitar esta incertidumbre y este miedo es saber que a partir, sobre todo, del lunes, en toda España podremos ver a la gente que queremos de nuestra comunidad autónoma. Y que todo ese cortisol, ese miedo, cuando tú te encuentras con la gente a la que quieres y la ves y gozas físicamente con ellos, todos esos miedos por un momento se disipan. Y que disfrutemos la posibilidad tan buena que tenemos a partir del lunes, en Madrid a partir del lunes, de poder reencontrarnos con gente que llevamos meses sin ver y reírnos, tomarnos un vino, pasear, contarnos algo que nos alegre, porque eso va a mejorar el estado de ánimo y nos va a prevenir de que caigamos en algo más gordo.
Marian Rojas, madre recién estrenada. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Me encanta hablar contigo.
Vamos a escuchar a Orsina enseguida con el tiempo y vamos a ver qué hemos aprendido del confinamiento. Llámanos, cuéntanoslo en la tertulia de chicos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes. pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.